Días debemos cuidar nuestra salud. Por eso, el doctor Héctor Quesada Téllez y Hatsiri Tejeda están aprendiendo contigo. Contesta presente. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Gracias por su compañía. Una vez más, les estamos dando la bienvenida a Aprendiendo Contigo. Gracias por estar con nosotros. Les mando un saludo en donde quiera que nos estén acompañando. El saludo aquí en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero, en Puebla, en Tlaxcala. Saludos para ustedes y la invitación para que se queden con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde calle Salles Enríquez, número 410, esquina con Francisco Covarrubias, en la colonia Centro de Jojutla de Juárez, Morelos. Así que la invitación para que nos sintonicen en Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Y bueno, me da gusto saludar también en esta ocasión, como en todas las emisiones de Aprendiendo Contigo, al doctor médico especialista en medicina familiar, al doctor Héctor Quesada Téllez. Doc,
¿qué tal, Hatsiri? Hola, ¿cómo te va? Aquí ya muy a gusto, en espera de las respuestas que nos tenga preparadas la psicóloga experta Berenice Caspeta Muñoz. Uh-huh. Sin duda alguna es un tema que muchos hemos oído hablar, pero pocos tendrán en respuestas muy claras y científicas al respecto. Entonces, va a ser una plática muy agradable, sin duda.
Por supuesto que sí, y claro, saludamos con todo el gusto, como bien lo mencionaba Doc, a la psicóloga Berenice Caspeta Muñoz. Hola, ¿cómo estás, Bere?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por visitarnos. Y bueno, el día de hoy decíamos, vamos a hablar acerca del duelo. ¿Quién no ha vivido un duelo? O a lo mejor ni sabemos de qué se trata, no sabemos qué significa esa palabra. Vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es exactamente el duelo?
Sí, claro. Y bueno, el duelo. El duelo es una respuesta humana. Es una respuesta que está relacionada con las emociones, con el cuerpo físico, con la mente y sobre todo de manera social. Y es producida porque se da, o sea, porque perdemos un objeto al cual nosotros le damos un significado, pues, de alto valor. Uh-huh. Y sobre todo, más que nada, aquí se da o se hace muy presente cuando una persona pierde a un ser querido, ¿no? Uh-huh. El perder a un ser querido es donde decimos, híjoles, magnificamos ese dolor. Claro que hay diferentes tipos de pérdida. Está la pérdida de un trabajo, la pérdida de lo que puede ser una mascota, el trabajo, el dinero. Hay la muchas salud. Pérdidas. Uh-huh. La salud inclusive, sí, sobre todo, ¿no? Pero al final de cuentas es un proceso natural, del cual muchas veces decimos, ah, ok, es parte de la vida. El tener dolor. Somos un cuerpo físico, sí, una mente. Más sin embargo, la manera de cómo lo vamos a llevar a cabo, de cómo lo vamos a trabajar, tiene que ver mucho que ver con la personalidad, nuestras experiencias de vida, tiene que ver con el objeto perdido. Ajá. Pero para esto también, pues en algún momento, en los años 60, 70, la psiquiatra Elizabeth Kubler habló mucho de esto. Ella se dedicó a la observación, a la investigación con enfermos, pues en terminales más que nada, y ahí observó que empezaban a darse muchas pérdidas, ¿sí? No solo por la transición de la muerte humana, sino pérdida ¿a qué? ¿Qué pasaba? Muchas veces era una persona, a lo mejor, que trascendía, era el proveedor. Entonces, ¿qué pasaba con los familiares? Tenían pues, esa pérdida, tanto física, como la económica, exactamente. Entonces, ¿había hijos o no había hijos? Podía haber. ¿Y qué pasaba? Perdían también no solo un papá. O sea, era una sucesión de pérdidas, ¿no? Y entonces, que ella se empezó a dedicar a eso, a estudiar, a observar. ¿Y qué hizo? De la tanatología, se enfoca en esto, en el trabajo del duelo. Incluso ella desarrolló 5 etapas en las que habla de pues, lo que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Se dice que no son lineales. Se dice que podemos primero, pues sí, el impacto, ¿no? Ante un perder el objeto, perder no solo una cosa, sino a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Se llega muchas veces por esos pasos, pero no son lineales. Puede a veces uno decir, oh, qué coraje, ¿no? O sea, ¿por qué me pasó eso a mí? Puede ser precisamente, primero, mejor, no el shock, sino el enojo. Ya después pasa la negación, ¿no? Y, o depresión. Pero bueno, aquí el punto es que se trabajan etapas. Y dentro de esas etapas, pues ella creyó necesario hacerla saber, dar a conocer, para dar ese apoyo a las personas y trabajarlo.
Muy bien, pues sí, como nos estás comentando, son etapas que todos en algún momento las vamos a vivir, porque yo creo que todos tenemos pues alguien a nuestro alrededor o algo, como nos estabas diciendo.
Así es.
Y pues en algún momento sufriremos alguna pérdida. Entonces, bueno, se pueden ir jugando, no todos empezamos con lo mismo, y a veces, pues, como dices, nos impacta tanto una noticia o un suceso de pérdida que nos quedamos en blanco, quizá, ¿no? Y ya hasta después podemos reaccionar y podemos empezar a vivir nuestro duelo. ¿Será que puede ser un duelo tardío, Bere?
Sí, hay diferentes fases.
Ajá.
Precisamente hablando de las etapas, ¿qué pasa? El ser humano muchas ocasiones no nos conocemos y tampoco existen, digo yo, los manuales donde dicen hay que reaccionar de cierta forma cuando va a haber el evento de una noticia como es el duelo, te asaltaron, ¿cómo reaccionar? A lo mejor escuchas información, ¿sí? Pero es raro que a veces nos pongamos a reflexionar, ¿qué pasaría? Si yo ya sé que el duelo, o a lo mejor sé que es parte de la vida morir, pero no la reflexiono, no la analizo, no la integro como parte de la vida, de la evolución, del desarrollo humano, pues nos va a impactar más. Y sí es cierto, hay ocasiones en que a mí el rol, si mi rol a lo mejor como hija es, me dijeron que podía ser fuerte, pero ante ese evento, a lo mejor digo, ok, voy a ser fuerte para que mi familia, mi tío, mi abuelo, con el ser con el que yo tengo un contacto, que a lo mejor también pues tuvo esa pérdida, tuvimos esa pérdida, pues no se, digamos, no se deprima más, no se ponga más triste. Entonces yo debo de ponerme
esa fortaleza.
Debo aparentar esa fortaleza para que ellos no caigan. Y entonces es ahí donde lo pospongo. Más aparte, el hecho de que, es que hay que, pues en todo trámite, ¿no? Es como todo, tenemos que hacer trámites, pues que ver lo del panteón, que ver dependiendo de nuestras creencias, qué rituales vamos a realizar, y entonces yo voy aplazando, no, tengo que ser fuerte, me voy mentalizando de alguna manera, tratando de hacérmela fuerte y decir, ok, tengo todo bajo control. Y entonces es ahí donde puede aparecer el tardío. ¿Cuándo? Cuando a lo mejor ya termina el trámite, después de un mes, después de no sé, a lo mejor 5 o 6 meses, o incluso a veces puede pasar hasta un año o más. ¿Por qué? Porque las pérdidas también son de diferentes, pasa de diferentes formas. Como decía, si todo está de manera individualizada, podemos tener ambas partes la muerte de una mamá. Pero ¿qué pasa? De acuerdo a cómo haya sido nuestro vínculo, es ahí donde yo digo, y mis experiencias, o lo vivo de inmediato, o lo aplazo. Si a lo mejor no hubo experiencias agradables, dije, no, a mí ahorita tengo que resolver, sacar esto, vamos a solucionar lo del funeral y ya. Y digo, no, me puedo ir haciendo la idea de que o están dormidos, o están de viajes, o no sé, están en algún lugar donde yo, para no sufrir, precisamente para que no me duela, aplazo. Aplazo ese sentimiento, esa emoción. Pero sí puede pasar.
Psicóloga, me interesa mucho el asunto del valor del objeto perdido y se hace énfasis en que no solamente son personas, sino hasta algún bien material.
Así es.
¿Quién es el que le da ese valor? Porque va a haber algunos que digan, oye, pero ¿a poco en realidad estás así porque... no sé, perdiste tu laptop que te compraste recién, ¿quién es el que está validado o cuál es la recomendación al respecto para darle ese valor que sea el adecuado?
Sí, eso lo damos, es de manera individualizada. Cada uno le da el valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hago algo significativo y lo integro a mi experiencia como algo de valor cuando viene de una persona que ha sido, digamos, de usted para conmigo. No sé, mi abuelo me regaló esa laptop. Yo con él tengo una relación, pues, muy agradable, de amigos o más que amigos. Es mi compañero, es mi asesor, me aconseja, me da mucha, mucha, a mí como persona, mucha estabilidad, mucha paz, mucha tranquilidad, sabiduría. Es lo que me transmite el otro a mi persona y es a donde yo lo integro como, ah, esta persona es de valor, yo le asigno el valor a él, a ella o al objeto. Sí. Entonces, por eso lo resguardo y digo, ay, es que aunque sea una laptop y alguien pueda venir y decirme, total, hay miles y puedes encontrarte mejor. Hasta una mejor, exacto. Pero no, es el valor emocional. Es el valor que yo le puse a la persona, al objeto, por lo que mí, para mí significa y lo que me dio, lo que me hace sentir. Porque todo el mundo manejamos eso, nuestro sentir. Cuidamos sobre todo nuestro sentir.
Que es un poquito cuando podemos hablar o nombrar como de los apegos, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Okay. Muy bien. De alguna manera. Pues vamos a seguir platicando acerca de esto. Estamos hablando del duelo, de qué es el duelo, de si necesitamos ayuda o no, porque yo creo que como individuos, obviamente, cada quien lo va a vivir diferente. Así que te seguimos invitando a que continúes con nosotros. Estamos aprendiendo contigo. Vamos a la pausa. Regresamos.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Morelos es un estado con historia y cultura que se comparte a través de sus pueblos llenos de riqueza.
Esto es Luis te lo cuenta.
Hoy vamos a platicar de Tlaltizapán de Zapata, un lugar lleno de historia y tradición. Recorreremos espacios y escenarios que a lo largo del tiempo han despertado admiración y han sido testigos de grandes momentos. Museo de la Revolución del Sur, ex cuartel de Zapata, fue cuartel general de Emiliano Zapata entre 1914 y 1919, ubicado en un antiguo molino de arroz y finca. Exhibe objetos personales del caudillo, su vestimenta del día de su muerte, armas, fotografías y documentos históricos que resguardan la memoria del movimiento zapatista, templo y exconvento de San Miguel Arcángel, fundado entre 1533 y 1548. Es una edificación histórica caracterizada por sus fuertes muros y arquitectura sencilla de grandes proporciones. Al atrio se puede ingresar tanto por el norte como por el sur. Hacienda San José Acamilpa fue fundada por el Colegio de Cristo en 1604, destacando históricamente como una importante productora azucarera y de aguardiente, obteniendo reconocimientos internacionales en el siglo XIX. Durante la Revolución, la hacienda fue saqueada y severamente dañada, convirtiendo sus túneles y bóvedas en refugios locales. Hacienda de los Ochimilcas, Ticumán, es una joya en ruinas del siglo XVII, conocida por su arquitectura de la época colonial, construida alrededor de los años 1600. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar de cuidadores y productores de flores. Hacienda Temilpa Viejo es un sitio histórico clave del siglo XIX, destacado por ser escenario de la lucha insurgente de Francisco Ayala y por su papel en la época de la Revolución Mexicana, formando parte del área de influencia zapatista. Hacienda Santa Rosa 30 fue una influyente unidad productora de azúcar, miel y alcohol, destacada por su arquitectura colonial, fue clave en la región, sufriendo daños durante la revolución. Historia y cultura que respiran en cada espacio, lugares que no solo se observan, se habitan, puertas abiertas a un pasado que nos define, donde el legado zapatista y la huella colonial laten firmes en el corazón de nuestra identidad. Así, Morelos nos recuerda que su pasado sigue vivo en cada rincón. Esto fue
Luis te lo cuenta,
una producción de RTV Morelos y Luis Sánchez.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio, la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
No te distraigas. Continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo. Gracias, Julio Camacho, en control técnico. Gracias también a Marta Maldonado, encargada de RTV Morelos, aquí de Cañaveral 100.5. Gracias por el apoyo. Vamos a continuar con nuestra invitada, con la psicóloga Berenice Caspeta Muñoz. Seguimos hablando del duelo y queremos que tú participes, porque sabemos que tu participación siempre es muy importante. Así que la invitación para que marques, te reportes con nosotros al 734-34-754-54, o también la invitación a que nos mandes un WhatsApp al 734-388-3127. Repetimos, 734-388-3127. Seguimos, Doc.
Sí, el duelo es, como ya nos dijo, es una respuesta, ¿no? Como muy natural ante una pérdida. Dado que de este se desprenden síntomas que son, yo creo que para la gran mayoría, si no es que todos, desagradables, como es la tristeza, melancolía y demás, cabe la posibilidad de que hagamos algo para o no tenerlo o tenerlo de una manera mucho más, encausada, o simplemente hay que esperar a que se dé y como sea que se presente. ¿De qué podemos hacer para estar como que más o menos preparados para esto?
Ok. De hecho, siempre hay información. Aquí el punto es, ¿qué tanto me interesa a mí saber y conocer, para empezar yo como persona, cómo funciono? Uh-huh. Conocer mis emociones. Conocer mis sentimientos exactamente, si es una tristeza, aprender a identificarlos, si es un enojo, si realmente es un sentido de soledad, que siempre a lo mejor he tenido. Y entonces, cuando llegan este tipo de eventos, aprender a identificarlo. Pero claro que sí, hay, por ejemplo, hay un psicólogo, William Worden, que él hablaba de precisamente, no, ok, puedo aprender a aceptar, a identificar lo que pasó, a integrar mis emociones, identificar qué es, si hay pasos a seguir, pero qué tengo que hacer yo, realmente qué tanto quiero conocerme, aprender a conocerme, cómo funciona el ser humano, cómo funciono yo ante ciertos eventos, simplemente a lo mejor no tanto por el, vamos a empezar por el duelo, cómo reacciono yo cuando alguien me abandona, cómo reacciono yo cuando alguien me grita, me alza la voz, o simplemente el hecho de a lo mejor salir y hacer una compra, si alguien choca conmigo, me cuestiono por qué me enojo, si chocan conmigo y digo, ¿por qué no te fijas? No. La importancia de aprender a reconocernos nosotros como individuos, porque pues obviamente cada quien tiende a reaccionar de formas diferentes. Entonces, es ahí donde podríamos ver, empezar o cuestionar. ¿Qué tanto quiero aprender de cómo funciona y opera la vida, la conciencia, mi conciencia, para poder yo tener unas relaciones más sanas, saludables y saber qué es parte de la vida, ¿no? Como el desarrollo humano, la evolución. Naces, vives, te reproduces, mueres. Porque, repito, como decías un rato, sabemos que vamos a morir.
Claro, pero eso que tenemos asegurado, ¿no? Desde que el nacimiento.
Exacto. No verlo como tabú, que es muerte, que es malo. Es parte de la vida.
Y digamos que desde la infancia se podría cultivar estas habilidades. Pienso que sí. No sé, nos podría ampliar al respecto, porque alguien que desde chico, comenzando por el apego que tuvo con sus padres y en particular con su madre, le genera ya una impronta en su manera de ser, entonces,
claro.
Y de enfrentar la vida. ¿Desde niño se puede ir trabajando esto?
Sería lo ideal, sería ahora sí que maravilloso. De hecho, en alguna ocasión yo dije, si yo tuviera la oportunidad de trabajar o aportar algo, sí he recomendado, desde que tenía a mi hijo en el preescolar, yo decía, sí sería bueno que se empezara a hablar de la inteligencia. Para empezar, la inteligencia emocional para reconocer emociones. Que es parte, como decía hace un rato, que es parte de la vida. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces los adultos creemos que los niños no saben, que no se les debe tocar ese tema. Entonces, vuelvo al hecho de, dicen que es tabú, que es malo, o creen que hablar de, híjole, es que la muerte es lo peor o lo que puede uno vivir. Pero, por ejemplo, en la infancia, ¿qué pasa? Menores de 4 años, su tendencia, su desarrollo es imaginación, el juego. Entonces, si creemos que no van a poder interpretar y reconocer que es una muerte, ellos nos observan, pues de alguna manera nos imitan. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros les aprendemos a decir, a ver, él, su corazón, sí murió, ya no late su corazón, lo que es real, lo que pasa en el cuerpo físico, no respira, ya no va a jugar, ya no escucha, ya no se mueve. Él a esa edad lo va a integrar de esa forma, porque todavía no aprende de conceptos. Ya después de los 6-7, aunque claro que en esta actualidad ya los niños están más desarrollados, y sí, es válido y es bueno hacerles saber, hacerles de conocimiento, integrarlos, sí murió, no esconderlos como es muchas veces costumbre de, no, que no se entere, que no sufra,
que no vea,
que no vea los rituales que dependiendo de la religión o nuestras creencias, practiquemos, ¿no? Pues sí, sigue el tabú de, es malo, no es malo, es parte de la vida y sí es bueno integrarlo. ¿Para qué? Para que conforme vaya creciendo y más adelante hay eventos, ellos lo van a asimilar más, lo van a asimilar mejor. Sí les va a doler, sí van a llorar, pero a lo mejor ya no va a ser muy, o se da el tardío, o se va a esconder esa emoción, o a reprimir.
En ese sentido, hasta se me ocurre, Jaxiri, no sé cómo pienses, que hasta el papel de una mascota tiene un valor de entrenamiento,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Digo, obviamente quisiéramos que todos, ¿no? Incluso la mascota viviera siempre, pero una vez que ya no vive, pudiéramos hacer ese ejercicio que nos comenta la psicóloga y de alguna manera sí es un preámbulo a algo más serio, ¿no? Que pudiera ser un familiar.
Sí, porque cuando se han dado pérdidas de mascotas así con niños en la familia, al menos en mi caso, bueno, se dice, es que se tuvieron que ir a otra casa.
Se escapó de la casa.
Se escapó, fue. Sí. El gato, por ejemplo, pues tuvo que irse porque como andan buscando pareja y pues la verdad es que, ¿no? Que ya, pues ya descansan, ¿no? Pero entonces no se recomienda, debemos de ser.
O sea, sí se recomienda, porque te digo, precisamente ahorita me hiciste recordar algo muy importante. Te digo, si precisamente antes de los 3-4 años son ellos imaginación y juego, si yo le digo, están en el cielo, se fueron al cielo, el niño lo toma todo literal a esa edad.
Y voy a buscar allá arriba.
Le voy a hablar. O es tu angelito. Pero no lo veo. Sí, claro. No lo va a ver. Entonces, por eso sí es importante, incluso hasta lo que mencionas de la mascota y menciona el doctor, sí sería importante irlo de alguna manera haciendo conscientes de esa parte con un animalito, porque muchas veces dicen, un animal, no siente, no, sí sienten lo mismo, los animalitos, ¿no? Sí sienten al final de cuentas, no importa, ten otro y ya, no, pero volvemos al valor, es su compañía. Es el que está con él, de alguna manera entre ese juego de que me escuchan, me acompañan, pues sí es importante hacerles saber, hablarles, decir si existe la muerte, y esto es la muerte, no vida, porque eso es la otra parte, ¿no? Lo representa, la vida la representan con movimiento, o la no vida con no se mueve. Entonces, por eso sí es importante hacerles saber desde pequeños el significado de la vida, o lo que es, murió y pasa esto, no respira, no se mueve,
Y quizá más adelante, ya cuando ellos entiendan toda esta situación que es parte de un proceso de la misma vida, pues ya llevan esa educación como tú nos estás mencionando, y cuando lo ocultamos, que queremos hacerles un bien, pues en realidad no los estamos dejando que maduren, que crezcan en esa parte, ¿no?
Uh-huh. Exacto, en la parte de la realidad de tu vida, uh-huh. en lugar de, porque no todo el tiempo vamos a estar en la fantasía. Uh-huh. Va a llegar la edad en la que van a empezar a conceptualizar, a razonar, a analizar, a ver, ¿por qué me dijo que en el cielo o es un ángel? Yo no lo veo. Uh-huh. ¿Cómo? O sea, entonces me mienten. ¿Qué hago? Hay confusión, se genera confusión.
¿Cómo lo interpretan?
Exactamente, porque uh-huh. las interpretaciones tienen mucho que ver también. Para cómo lo voy a integrar y cómo yo de adulto voy a asimilar más estas pérdidas.
Fíjese que justamente hablando de esta etapa de la vida que es la infancia, que pudiera estar en el polo opuesto de lo que es un duelo, un poquito desvincular que la idea que muchos niños tienen como de un videojuego, ¿no? De que, no sé, se dice, ¿no? Te matan en el videojuego y le aprietas un botón y vuelves a aparecer.
Exacto,
o sea, se vuelve muy banal el hecho de la muerte y como intrascendente incluso, ¿no? Así, bueno, le puedo dar enter y aparece nuevamente.
¿Sí?
Pero deben de entender que esto es definitivo en algún momento.
Es correcto.
Nos va muy mal a los hombres, psicóloga, no sé cómo ve usted. Normalmente hay estereotipos construidos de, sabrá Dios desde cuándo, pero seguramente toda la vida, en el cual el hombre tiene como que por obligación aguantarse, ¿no?
Uh-huh.
Y ¿será que les vaya peor a los hombres en el asunto del duelo o es prácticamente lo mismo que una mujer?
Es que es como lo menciona. El rol que nos asignan a veces nuestros padres o que nosotros mismos a veces nos tomamos
uh-huh.
es, ok, el rol de la mujer... Sí es más sentir, el hombre es practicidad, pero ¿qué pasa? Muchas veces al hombre lo ponen como el proveedor, el fuerte,
uh-huh.
pero en fuerza física y también en fuerza mental. El que debe de resistir, el que uh-huh. debe de aguantar, el que no llora.
Sí, que no
entonces,
llora.
Si yo desde niño voy escuchando eso, con mayor razón, entonces están dañando a la persona. ¿Por qué? Porque no se le permite expresar la emoción, no se le permite vivirlo, no se le permite aprender a identificar y expresar uh-huh. que ese dolor es parte de la vida y es normal y natural vivirlo.
Y que si llora no pasa nada.
Y exactamente, uh-huh. no pasa nada, al contrario, llorar alivia.
Es beneficioso.
Exactamente. Uh-huh. Descansa tu alma, tu espíritu, tu ser, tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es una forma de sacar, uh-huh. de sacar eso que traemos, dijeran, hay muchas personas que podemos decir, no sé, la espinita en el corazón, en el alma, esa sensación de ahogo, desafoco, sí, es bueno expresarlo, pero sí sea, de alguna manera, al hombre le ha costado mucho más expresarlo, trabajarlo por esa misma situación.
Sí, muy bien, por eso se dice justamente así, se está desahogando, ¿no? Cuando nosotros exacto. llegamos a las lágrimas, porque sí es una sensación de que vuelves a respirar, a revivir, ¿no?
Así es.
Seguimos exacto. platicando acerca del duelo, de las etapas, de si necesitamos ayuda o no, qué es lo que está pasando con todos nosotros cuando sufrimos una pérdida. Vamos a una pausa, regresamos, seguimos aprendiendo contigo.
Tiempo de despejarnos. Regresamos aprendiendo contigo.
Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la Colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
Detente un momento. Respira profundo. Recarga tu energía y ordena tu mente. Enfócate y sigue con intención, porque aún queda camino por recorrer. Y lo mejor del día puede estar por venir.
RTV Morelos, bienestar que se escucha.
¿Buscas trabajo? ¿Tienes entre 18 y 35 años? ¿Quieres ganar 16 mil pesos y tienes vocación de servicio? Únete a la Policía Estatal con prestaciones superiores a la ley, beca académica y préstamos personales. Consulta la convocatoria de reclutamiento para policías y custodios 2026 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Presta atención, que seguimos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo. La invitación para que participes, recuerda que te estamos acompañando en Facebook, ahí en Cañaveral 100.5. Y bueno, seguimos platicando con la psicóloga Berenice Caspeta Muñoz.
Sí, me gustaría hablar un poquito de... El tema de los rituales es muy variado, ¿no? Cada claro. pueblo, cultura, país tiene sus diferentes puntos característicos, pero cuando se da una pérdida, normalmente pudiera incluso ocurrir un conflicto en que es que nosotros acostumbramos que se haga esto de esta manera y los del otro bando piensan sí. que es de otra manera.
Que el rosario, que las piedras,
que el este tabique, que la muchos sí. rituales, son N cantidad de rituales. ¿Cuál es el rol de esos rituales para, es parte como de la sanación o del proceso de duelo?
Sí, por ejemplo, en la religión católica, por ejemplo, ahí, pues a mí me tocó en su momento, el hecho de llevarlo a cabo es parte de hacer un cierre. Por ejemplo, en la religión católica, de alguna manera lo practiqué en su momento, ese ritual es como hacer ese cierre con las personas, que vaya al lugar eterno con Dios. Uh-huh. Es para, digamos, hacen ese rezo para su eterno descanso, que la comunidad, la familia, hace para esa transición, para uh-huh. que llegue al, digamos... nos dicen al cielo, ¿no? En la uh-huh. religión católica. Para que esa transición a su cielo, al cielo sea el directo, y ahí descanse en paz. Pero al final de cuentas, como lo menciona, todas las culturas lo han manejado de diferentes formas. Sí es cierto que también no falta el que diga, pero es que le podemos dedicar una oración, no sé, al aire libre, uh-huh. por la ideología, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza, que tengamos contacto con el aire, con el cielo, ahora sí que en pleno, no sé, campo, uh-huh. para que trascienda, para que fluya. Pero sí son parte de los cierres que se hace en el duelo, o lo toman así. O el acompañamiento, por ejemplo, en algún momento también he escuchado... los cristianos dicen, hacen oraciones, pero todo es el mismo fin, para que el alma, el espíritu, llegue con Dios. Uh-huh. Por ejemplo, cristianos evangélicos, porque confían y creen en esa parte, ¿no? Uh-huh. De que existe un cielo, existe el bien, existe Dios, y es ahí a donde van a llegar. Entonces se reúnen, acompañan uh-huh. a la persona, al doliente, para que eso se llegue a dar. Pero sí, sí sirve como un cierre ese ritual, esos tipos de rituales.
Pero exactamente cuando uno está en esa situación, que estás como doliente, que lo mencionas, pues el recibir el abrazo, el apapacho, la compañía, el tiempo de las personas que se dan cita ahí contigo, o sea, la ceremonia que sea, pues uno se siente pues protegido, ¿no? Se siente, pues comparte el dolor, digamos.
Exactamente. Ajá. Sí.
Se siente como en resguardo, ¿no? De muchas personas queridas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sobre todo eso. Uh-huh. Sientes el apapacho, uh-huh. el acompañamiento, incluso hasta en ese momento te puedes percatar de decir, híjoles, cuando hay demasiada gente, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hacía esta persona, que llegaron demasiados. Uh-huh. O sea, lo hacen por ellos, lo hacen por nosotros. Uh-huh. Y sí, también es un alivio de alguna manera para el doliente, uh-huh. quien está pasando eso. Sí es una parte sanadora de alguna uh-huh. manera, el sentirse, sí, sí. porque de manera social, pues eso, ¿no? El hecho de acompañar y estar, escucharte, el apapacho, el contacto físico, uh-huh. hacerte saber, aquí estoy, sí sirve y es parte de una sanación.
Uh-huh. Sabes que puedes contar con esas personas que están ahí a tu lado, ¿verdad?
Así es.
Ok. Y justo cuando uno tiene una pérdida, yo he escuchado y también lo he vivido ya, pues yo creo que en algún momento, ojalá no, ¿verdad? Pero todos yo creo que lo vamos a pasar. Uh-huh. El preguntarnos, si yo hubiera hecho esto, si yo lo hubiera llevado al hospital, si yo no lo hubiera llevado al hospital, si yo le hubiera dado tal medicamento, si yo lo hubiera llevado con tal médico. O sea, sí, siempre sí, hay sí, un sí. si yo hubiera. ¿Qué pasa con esa pregunta?
Sí, esto está relacionado con uh-huh. la culpa y por ende tristeza. Culpa, como dices tú, hubiera. Por uh-huh. ejemplo, si a lo mejor le diagnosticaron una enfermedad, el médico te da ciertos requisitos, ¿no? Uh-huh. Instrucciones. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cómo alimentarse? ¿Qué no alimentarse? ¿Qué uh-huh. estilo de vida llevar? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Pero en ese inter, se le antojan las cosas que no debe de. Y digo, ok, ahí va. Uh-huh. Y al rato se puso enfermo después de que le di a lo mejor el chocolate, el azúcar que no debí darle. Uh-huh. Es donde dijeras tú, sale eso. La uh-huh. culpa. La otra, híjoles. No sé, nuestra vida tan acelerada, tan siempre con el apúrate, con la prisa, con lo que vamos, es, ok, si nuestra última vez que nos vimos te grité, te insulté, no te abracé, nuestra despedida no fue agradable, uh-huh. y al rato te enteras que ya falleció, uh-huh. otra vez la culpa. Uy, ¿por qué lo hice? Uh-huh. ¿Por qué lo dije? Pero, ¿qué pasa? Una vez más, no somos, vivimos mucho en el pasado o en el futuro, pero más ahorita estamos como que a prisa en el futuro. Hacer, 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 vamos a hacer esto, sigue el otro, ya viene la comida, tengo que pensar qué voy a hacer para la comida, después para la cena, ah, pero también tengo que ir a trabajar. Y no estamos en nuestro presente. Uh-huh. Mucho menos estamos siendo más que nada conscientes en, a ver, espérate, me despierto, agradezco por estar vivo, por la gente que tengo. Uh-huh. Y si volvemos al hecho de decir, hago conciencia de que sé que puede ser mi último día, ¿cómo lo quiero vivir? Conmigo misma y con las personas que me rodean. ¿Expresando qué? ¿Diciendo qué? ¿Haciendo qué? Para evitar estos hubieras. Pero sí, sí, sí se da, desgraciadamente, nos sentimos culpables o sentimos que les fallamos, uh-huh. ¿no? Más porque también si había una relación donde, híjoles, había una disputa, habían enojos, nos peleamos, no sé, por un terreno uh-huh. y nos dejamos de hablar. Y al rato, pues al final de cuentas, mi orgullo, ¿no? Sí lo quiero, pero no, tiene que cedérmelo, tiene que dejármelo, tiene, no sé, hablar. Pero entonces al rato, igual, nos centramos que falleció. Ay, y no le hablé.
No, y ahí es cuando quieres sacar dinero del banco porque quieres llevar a los norteños, quieres llevarle todo el ramo de flores, cuando toda la vida tal vez no tuviste una atención con esa persona. No sé qué, como recomendación para los que nos escuchan, entonces, una estrategia pues de duelo se me ocurre pues no tener cuentas pendientes, ¿no? Desde el punto de vista afectivo con las personas. Es decir, si yo quiero abrazarte, te abrazo. Si yo quiero quererte, te quiero. Y si no quiero, pues tampoco. Pero eso está saldado, ahora sí que en vida, ¿no? Digamos, claro, no lo dejé pendiente, porque tanto es válido como decir te necesito, como decir sabes que ya no te necesito. Y tener eso claro para que en el momento que la persona ya no esté, pues justamente no genere esos sentimientos como de culpa, ¿no?
Exacto.
Qué interesante y qué poco preparados estamos, ¿no, Hatsiri, a esta realidad?
Sí, la verdad es que escuchar a la psicóloga Berenice Caspeta siempre nos pone a reflexionar en muchas cosas y como bien nos estás diciendo, es que ya todos estamos tan acelerados, como bien dices, que nos despertamos y es a bañarte, arreglar el lunch, pero nunca nos damos el espacio, los 2 minutos, los 3 minutos o los 4 minutos para decir... Estoy respirando, estoy vivo, gracias, y el día de hoy va a ser un día, pues, para mí, para la gente que amo, y bueno, ahora sí empezamos nuestras actividades, pero nunca lo reflexionamos. Es importante, ojalá que nos lo llevemos de tarea, el despertar y agradecer un día más y vivir con todo nuestro día a día, nuestro presente.
Es correcto.
Porque solamente así vamos a ir construyendo nuestro futuro.
La verdad, ignoro si todas estas estrategias y consideraciones están como en algún momento en el programa académico de la primaria o secundaria, pero buena falta nos hace para tener esa inteligencia emocional para llegar preparado. No sé si eso exista, alguien de los que nos escucha tal vez nos podría aclarar, o en algún momento lo investigaremos, pero lo más probable es que eso sea inexistente por
completo. Sí, yo no he escuchado ninguna etapa y a ningún conocido que diga, ay, están llevando una materia acerca de emociones, como bien nos estabas comentando hace rato, para nada. Ok, pues seguimos platicando, seguimos aprendiendo contigo, te invitamos a que participes con nosotros, te invitamos a que mandes un WhatsApp al 734-388-3127 o marca al 734-347-5454. Vamos a la pausa, regresamos.
Vamos a un receso cortito y seguimos aprendiendo contigo.
Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos, con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con La Escuela Es Nuestra, este año más de 72 mil escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos, porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México.
¿Quieres conocer cómo se organizan las elecciones? ¿Tienes disponibilidad de tiempo para acompañar las actividades del INE y te gusta analizar, escuchar y tomar decisiones? Sé parte de nuestros consejos locales. Somos nosotras y nosotros quienes coordinamos, vigilamos y damos certeza a cada elección al integrar los consejos.
Consulta la convocatoria en INE.mx o llama a INETEL.
Tienes del 1 al 15 de mayo para registrarte.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
No te distraigas, continuamos aprendiendo contigo.
Estamos de regreso, seguimos aprendiendo contigo y bueno, continuamos con la psicóloga Berenice Caspeta Muñoz, llevándonos a hacer muchas reflexiones de nuestro día a día y de nuestras pérdidas. Y bueno, decíamos, por ahí estábamos comentando el otro día con el doctor Cobar Álvarez, que pronto va a estar con nosotros, que pues para morirse lo único que se necesita es estar vivo. Así es, tan simple y tan sencillo, ¿no?
Suena muy filosófico esa frase, pero tiene mucho de verdad, porque justamente hay personas que se dice también en sentido filosófico y figurado, que están muertos en vida, ¿no? Porque
también,
realmente...
¡Qué pena!
Sí, eso yo creo que está peor que, sí, que morir en el plano terrenal. Uh-huh. Voy a leer unos comentarios, claro, que nos han puesto en los compañeros. Uh-huh. El doctor Martín Figueroa nos dice, interesante aporte, Berenice, te manda saludos. El doctor Cobar, saludos y buenas tardes para todo el personal, y en especial a quienes están detrás de los micrófonos. Sin duda un tema muy vigente e interesante. Uh-huh. Ahí un poco de lo que nos escuchan. Y bueno, siguiendo con este tema del duelo, no hay que minimizar que esto es una realidad psicobiológica, ¿no? Neuroendocrina incluso. No es nada más la creencia de alguien y así, uh-huh, sino que sí hay un trastorno neurobioquímico, sí, de fondo, ¿no? No es algo que la gente esté inventando. Si se sienten mal, realmente sí se sienten mal porque, uh-huh, algo no está bien. ¿Qué hay de esto?
Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa? Nuestra química, no, ahora sí la neurociencia ha demostrado, y lo hemos sabido los que estudian medicina, en el caso de usted, Doc, nuestro cerebro segrega sustancias químicas, incluso hasta vemos a veces imágenes donde dice, la farmacia la tenemos nosotros. Uh-huh. ¿Qué pasa en este evento o durante estos eventos? La serotonina, la dopamina, el cortisol, noradrenalina, adrenalina, estos neurotransmisores bajan, se disparan. Y precisamente si decíamos, si el duelo tiene que ver con emociones o nuestro efecto en nuestro cuerpo es con emociones, en el plano físico, es que va a reflejar esa falta de sueño, ese insomnio, ese desánimo, uh-huh, ese descontrol de ansiedad, esa falta de querer vivir, esas faltas de querer hacer cosas, esa falta de energía. ¿Por qué? Porque sí es cierto, si de por sí, si a lo mejor yo ya padezco una enfermedad crónica, puede suceder, por ejemplo, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, si, uh-huh, de por sí ya mis neurotransmisores en esa cuestión, si no llevo una dieta, alimentación, un equilibrio en mi salud, cuando pasen esos eventos, todavía se va a vivir, uh-huh, y a triplicar, digo yo, en ese efecto del cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en todos lo vamos a pasar, todos lo vamos a vivir. Y es ahí donde tenemos, dijéramos, esa falta de energía, ese desánimo, ese no quiero vivir, ese sentido o falta de sentido de vida.
¿Y sí, cuándo será? ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que necesitamos ayuda? ¿Y a quién debemos acudir?
Sí, claro. ¿Cuándo? Cuando, uh-huh, yo siento, me siento muerta en vida. Porque, uh-huh, sí lo dice y sí lo manifiesta y sí lo siente, sí, uno. Me siento flotante. Siento que vivo, pero escucho, pero no sé nada. Uh-huh. Me siento como fantasma. No hablo, me aíslo, no quiero comer, no quiero relacionarme con mi entorno, no quiero salir. Hay palpitaciones, hay ansiedad, hay depresión. O sea, me aíslo completamente del mundo, uh-huh, exterior. ¿Y qué pasa? Podríamos decir, se dice que los duelos son... Todos los vivimos de diferentes formas y en diferentes tiempos. Yo podría decir, hay quien lo vive, a lo mejor tarda un año para llegar a la aceptación, hay quien puede, uh-huh, llegar 2, 3, 4 años, pero es funcionable. Pero cuando yo definitivamente siento que no puedo integrar esto, esta muerte, a mi experiencia de vida, y siento que no tengo sentido y me quiero morir sobre, uh-huh, todo, ya es buscar al especialista, okay, al médico, al psicólogo, al tanatólogo, al psiquiatra, uh-huh, para hacer valoraciones, okay, para poder salir, digamos, de este pocito donde se vive ese dolor.
Uh-huh. Y no pasa nada, o sea, claro, sí, no. Pues somos diferentes, volvemos al punto, entonces, pues precisamente por la diferencia que presentamos, pues algunas gentes requieren, algunas quizá no, poco a poquito vayan saliendo, pero sí, pues no pasa nada, no quiere decir que estemos mal, no quiere decir que estemos pues locos, ¿no? Que esa es la palabra, que no la quería utilizar, pero bueno, esa es la palabra que se escucha, ¿no?
Uh-huh. Es correcto.
Uh-huh. En medicina, algo que le da el distintivo a una enfermedad o bueno, dicho de otra manera, trastorno, ajá, es cuando, ajá, la los malestares tienen, son clínicamente significativos. Es decir, que mi tristeza no es nada más estoy triste, sino que por estar triste yo ya estoy pensando en que tal vez me quiero hacer daño. Uh-huh. O que por estar triste ya no me levanto de cama y no fui al trabajo.
Así es.
Entonces, cuando ya afecta la esfera social, personal, laboral, entonces esto ya no es solamente algo común y corriente, uh-huh, y hay que abordarlo como dice la psicóloga. Uh-huh. Pero hay que tener los ojos bien abiertos porque incluso si lo han escuchado, no sé, que fallece alguien y después de un tiempo fallece alguien muy cercano, normalmente la pareja, sí, y se dice, es que se lo llevó, uh-huh, y se le da un toque místico a esto, sí, cuando en realidad tal vez es un duelo muy patológico, sí, que derivó en un estado depresivo y que esa persona deprimida se dejó de cuidar, dejó de tomarse las pastillas, uh-huh, y lo lógico era que tuviera un mal desenlace.
Uh-huh. Sí, sí es correcto. ¿Por qué? Porque es como decía hace un rato, puede ser que esa persona se encargaba de hacer o realizar las tareas de la casa. Uh-huh. Llevar, subir, bajar con el enfermo. Entonces, uh-huh, exacto, se abandonó. Uh-huh. Y entonces dentro de ese abandono, pues si yo también generé ese vínculo de apego con esta persona, esa tristeza, mi cuerpo la va a manifestar. Mi cuerpo se va a cerrar, va a decir, híjoles, esos neurotransmisores, uh-huh, volvemos, ¿no? Se hacen presentes, bajan mis defensas. Y entonces, exactamente, paso a acompañarlos al siguiente plano. Uh-huh. Llega esa transición también. Uh-huh. Ese abandono. Sí.
Cosas que no se deben de hacer desde mi punto de vista psicóloga, no sé. La gente opta por salirse por la tangente con la salida fácil, ¿no? Pues estoy triste, me tomo unos tragos o me fumo una cajetilla de cigarros o algo peor, ¿no? Porque pues, ciertamente las sustancias generan placer y es una salida fácil a, uh-huh, algo que obviamente se tiene que tratar de otra manera. ¿Sí?
Así es, sí hemos visto en muchos casos que detrás de una pérdida, bueno, ya se hizo alcohólica la persona, ¿no? Es el refugio, que pudiera ser el refugio, pues ir a buscar ayuda, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. ¿Por qué? Porque volvemos al hecho de que si yo hablo, expreso, en lugar de ocultar, y quedarme con mis pensamientos de, híjoles, es que creo que yo no hice mucho por la persona. Uh-huh. O me pedía que yo la ayudara, la salvara, pero no está en mis manos. Yo no puedo, uh-huh, hacer nada. O le grité, pero no lo quiero hacer saber porque no quiero ser juzgada. Uh-huh. No quiero ser criticada. No quiero verme como la mala de la historia. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hago? En lugar de buscar lo correcto, de ir a hablarlo con un profesional o incluso con amigos o familiares, uh-huh, voy o recurro al quien no me va a juzgar. No sé, tomaríamos de referencia el alcohol, uh-huh, la droga, uh-huh, ¿no? Ellos solo se van a introducir en mi cuerpo y hasta ahí. Uh-huh. Pero esa rumiación, ese juego de palabras de hubiéramos, hubiera hecho, hubiera dicho, o no hubiera dicho, hecho.
No se borra, ahí está todavía.
No se borra y recurrimos a eso. Uh-huh. Creyendo, algunos sí creen que eso les va a hacer sentir mejor. Pero en realidad, si son, no son estos, eso no te va a llegar a hacer, pues ahora sí que a sanar, no te va a llegar a sanar.
Exactamente, porque no estás sanando, nada más lo estás ocultando y es momentáneo, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Ok. Y es diferente, psicóloga, un duelo, por ejemplo, de una persona que ya tiene tiempo, pues que está hospitalizado o que ha estado muy enfermo y que la perdemos, o cuando hay una pérdida por algún accidente, ¿será distinto?
Sí, exactamente. También ahí el impacto es diferente. Uh-huh. Sí, muchas veces dijéramos, okay, alguien está hospitalizado, y de acuerdo al diagnóstico, tal vez nos vamos haciendo la idea. Uh-huh. Y es tal vez una pérdida que día a día, cuando vamos viendo que va perdiendo cada vez más la salud, el deterioro físico, no deja de ser duelo. Uh-huh. Sí es un impacto más fuerte cuando es, no sé, a lo mejor un accidente, uh-huh, o el secuestro y que ya no supiste qué pasó, o que ya no llegó y salió de tu casa y ya no llegó. Uh-huh. Es más difícil, pero al final de cuentas son diferentes formas de vivir el duelo, que es impactante más uno que otro, sí, sí lo va a hacer.
No, y derivado de esa parte ya de la pérdida y el duelo, las familias, una de dos, o se aproximan con los deudos y están uh-huh. apoyando, colaborando, o el sentido opuesto se desafanan, como dicen por ahí, y ya no hacen pie.
Que sería lo peor, ¿no? Que lo ideal sería vivir un duelo acompañado de toda la gente cercana, de tu familia, a que cada quien esté en su esquina viviendo su duelo y bueno, todos peleando. Uh-huh. Muy bien.
Sí.
Pues se nos está terminando el tiempo. La verdad es que es un tema muy importante, muy interesante. Muchísimas gracias, psicóloga Berenice Caspeta Muñoz. Pues algo más que nos quiera comentar. Y la invitación a los cursos que también usted está llevando a cabo.
Sí, claro. La invitación que podría hacer es, sí aconsejo siempre tratar de acudir o pedir apoyo.
Uh-huh.
Por ejemplo, trabajo en el Centro de Seguridad Social de Zacatepec.
Muy bien.
Estamos dando el taller de tanatología. Precisamente este jueves 14 va a iniciar uno de 5 a 6 de la tarde.
Uh-huh.
Pueden ir. Se les invita, se les hace la atenta invitación. Y pues bueno, podríamos cerrar en que el duelo es parte de la naturaleza. Es normal, es un proceso natural. Uh-huh. Duele, sí. Debemos hablarlo, deberíamos de estarlo acompañando con los seres queridos, los amigos, familiares. No deberíamos de pasarlo solo, no. ¿Por qué? Porque volvemos al hecho de hablarlo, manifestarlo, siempre va a ser una parte que nos va a ayudar a liberar, a sanar. Buscar actividades como lo es el ejercicio, tener algún hobby. Buscar una relación con amigos que te haga salir de tu rutina de aislamiento, del sentido de no querer vivir.
Uh-huh.
¿Sí? Hay que tratar de buscar actividades que nos ayuden, aunque en ese momento no queremos, por más que los...
Hay que obligarse.
Ajá, uh-huh. Que nos digan es que es bueno para ti. Hay que tratar de salir, hay que tratar de buscar pedir ayuda uh-huh. para estar de la manera más óptima por uno mismo.
Muchísimas gracias.
Sí, pues nos deja muchas tareas, sobre todo muchas. Para tratar con los niños el tema de esos primeros ejercicios de aproximación hacia la muerte, ¿no? Y antes de que se termine nuestro tiempo, quiero también mandar saludos a un buen amigo, Edwin. Él me comentó que nos escucha. No ha escuchado todos los programas, pero sí. Tiene a bien escucharnos de vez en cuando. Tienes un negocio de playeras aquí en Zacatepec, del equipo Zacatepec, y por ahí hay varios familiares que nos escuchan, sobre todo diferidos, pero estamos muy contentos de estarles trayendo estos temas.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues nos estamos despidiendo, Doc. Ahora sí, la invitación para que sigan con nosotros. La siguiente emisión de Aprendiendo Contigo, les queremos invitar para que aprendamos acerca de la hipertensión arterial. ¿Sale?
Así
entonces
es.
Los esperamos la siguiente. Gracias nuevamente. Gracias RTV Morelos. Gracias Julio Camacho. Gracias a ustedes por su compañía. Y pues sigan con nosotros a través del 100.5.
¿Te sirvieron nuestras recomendaciones? Es tiempo de practicar. Recuerda, no faltes a nuestra siguiente emisión para seguir aprendiendo contigo.
Escuchas XHJLA. Cañaveral FM 100.5. Voz y ritmo del sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
RTV Morelos y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.